Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
María vive en Ferrol y es madre de 3 hijos de 9, 7 y 2 años.
Claro, es que estamos hablando de que van a tomar una decisión, se supone, en unos casos 5 o 6 días antes de que empiece supuestamente el colegio. Y entonces, claro, si los niños al final se van a quedar en casa, pues los padres necesitamos organizarnos, conciliar, quién se va a quedar con los niños. Pues a lo mejor, dependiendo de las edades, yo que tengo una niña que empieza en infantil y otros de primaria, pues a lo mejor los de infantil van, los de primaria no, los de primaria unos días sí, otros no. Entonces, claro, necesitamos organizarnos.
Así están los padres a día de hoy, como María, con mil dudas y con mucha incertidumbre, porque pues millones de familias de toda España no saben cómo va a ser la vuelta al colegio. Una vuelta al colegio para la que faltan escasamente 3 semanas y de la que, como decimos, todavía se sabe muy poco. Cada comunidad está utilizando su propio protocolo, pero hoy además se ha confirmado que será el día 27 de este mes de agosto cuando finalmente se produzca la reunión del Ministerio de Educación con el de Sanidad y con las comunidades autónomas para intentar concretar unas medidas homogéneas para toda España. Vamos, que parece de chiste que ante un reto tan importante haya que esperar a final de este mes. Que sí, que las vacaciones son para el verano, pero para un verano sin coronavirus. Y mientras tanto, los padres necesitan saber que esa vuelta va a ser segura para disipar miedos.
El miedo fundamental, en este caso, más incluso que aparecer la enfermedad nosotros o los niños, que se ha demostrado, parece, que es muy, muy leve, es el que sean un vector de contagio a personas que sí sean vulnerables.
Ignacio vive en Madrid, es padre de 3 hijos de 14, 12 y 6 años. Como la mayoría de los padres que conoce, él prefiere también clases presenciales para sus hijos, pero siempre que el protocolo sea claro, sea realista y sea seguro. Luego está Nacha. Nacha vive en Granada, sus hijos tienen 12 y 9 años y ante la angustia y la incertidumbre en la que vive estos días previos al comienzo de las clases, hace peticiones concretas a las autoridades educativas.
Bueno, yo pediría que seamos coherentes, que si ponemos en la nueva normalidad que nos han establecido unas pautas, que no nos podemos juntar más de 10 personas en un grupo, ni en casa, ni que no lo podemos hacer en el colegio, que tenemos que disminuir el número de ratios, que habrá colegios que tengan 15 niños por clase, pero que la normalidad está en 25, y eso no es viable.
Los padres, como vemos, lo tienen claro. Quieren protocolos coherentes que protejan la salud de sus hijos y del resto de la familia y, desde luego, más rapidez, mucha más celeridad en la toma de decisiones. Y es que a veces es tan fácil como preguntar a los que saben.
Sobre todo que sea un escenario seguro para los niños, que sean unas medidas realistas y posibles, porque muchas veces el que impone las medidas pues no ha estado nunca en un aula.
Bueno, pues todo esto y mucho más, ¿eh? Y muy interesante además todo lo que decían. Me lo han contado aquí en la tarde María, Ignacio y Nacha. Quieren saber ya cómo va a ser esa vuelta, cómo van a volver sus hijos a las aulas. La vuelta al cole es uno de los retos más importantes que tenemos en el corto plazo y en la tarde, desde luego, vamos a seguir hablando con los colectivos implicados durante toda la semana. Pero además, lógicamente, estamos pendientes de otras noticias. Y te cuento a esta hora que Canarias cierra por completo el ocio nocturno y establece límites a las visitas a residencias. Estas son algunas de las medidas que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno de las Islas para contener el repunte de coronavirus. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
El archipiélago se ve obligado a dar un paso más atrás ante unos datos que siguen empeorando con especial incidencia en la capital Gran Canaria. Canarias ha anunciado 4 nuevas medidas restrictivas para frenar la expansión de los brotes. Se decreta el cierre completo de las actividades de ocio nocturno. El jueves pasado se habían cerrado el interior de los locales y restringido la actividad solo a los espacios exteriores, garantizando las medidas de seguridad sanitaria. Estas, finalmente, quedan ahora también suspendidas. Se limita el horario de la hostelería. Los locales no podrán permanecer abiertos más tarde de la 1 de la madrugada. También debe haber una autorización previa de eventos multitudinarios. Hasta ahora se permitía un máximo de 1.500 personas al aire libre y con distanciamiento social, pero en función de la evolución de la cifra. Y por último, se restringen también las salidas y visitas en las residencias de mayores. Según la norma nacional, se va a limitar a 1 a la semana.
Y la pandemia se nota en la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que aunque subió casi un punto en julio, si comparamos con julio de hace un año, la cifra bajó más de un 5%. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Unos 2.000.000 viajeros extranjeros pasaron en julio por alguno de los aeropuertos españoles, sobre todo por el de Palma de Mallorca, seguido del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La cifra ofrecida por el Ministerio de Turismo está lejos de los 10 millones de julio del pasado año. El 60% de quienes cogieron un avión para venir a España, la mayoría de Alemania y del Reino Unido, optó por una compañía de bajo coste. En lo que va de año, el número de viajeros procedentes de aeropuertos internacionales ha caído un 70% con respecto al mismo periodo de 2019.
Y en Zaldívar, los equipos de rescate creen que podrían encontrar los restos de Joaquín Beltrán, uno de los dos desaparecidos en el derrumbe del vertedero, a finales de este mes o a principios de septiembre. COPE en el País Vasco, José Luis Martín.
Hoy se han retomado en Zaldívar los trabajos de búsqueda de Joaquín Beltrán. De momento, en la misma zona donde ha aparecido Alberto Sololuce, en donde los técnicos confían en encontrarlo en las próximas dos semanas. Entonces se agotaron los trabajos en esta zona. Si no aparece, habrá que empezar en la siguiente zona más probable, como explicaba la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno.
Sí, desgraciadamente no localizamos a Joaquín. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que acceder a la plataforma donde se ubicaba la báscula y que está a unos 30-40 metros por encima del punto actual.
Por su parte, la familia de Alberto Sololuce ha afirmado en un comunicado que su paz no será completa hasta que también aparezca Joaquín Beltrán.
Y en los deportes, Messi vuelve de sus vacaciones. David Jiménez.
Sí, el argentino ha interrumpido sus días de descanso en la Cerdaña, no para entrenar, sino para reunirse con el nuevo entrenador Ronald Koeman. COPE Barcelona, Elena Condis.
Esta es la noticia, el primer encuentro cara a cara entre Messi y el nuevo entrenador para hablar del proyecto, donde Leo debe ser pieza angular. Koeman ya decía ayer en su presentación que su prioridad era sentarse con Messi para conocer de primera mano sus planes de futuro. Después de Messi, Koeman tiene previsto reunirse con los otros tres capitanes, Busquets, Piqué y Sergi Robert.
Messi lo que quiere es ganar títulos y de eso ha hablado hoy Luis Enrique en la rueda de prensa de la selección española como ex entrenador del Barça.
No tengo ninguna duda de que el Barça va a superar este momento seguro y va a volver a ganar títulos. ¿Cuándo? Esa es la pregunta del millón que yo no puedo contestar.
Un Luis Enrique que no ha convocado a ningún jugador del Atleti para los partidos ante Alemania-Ucrania de Liga de Naciones. Las novedades en la lista son Ansu Fati, Óscar Rodríguez, Eric García, Mikel Merino, Unai Simón y Ferran Torres.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando cada día, el número de positivos en España, de contagiados por coronavirus, no hace más que crecer. Fíjate solo los datos que teníamos ayer por la tarde, que serán actualizados esta misma tarde, con comparecencia además de Fernando Simón. Pero los últimos, como digo, 3.715 positivos, 127 fallecidos en las últimas 24 horas. Es una situación ya muy preocupante. Es verdad que ahora la mayor parte de los contagiados es gente joven, muchos son asintomáticos, pero no cabe duda que ante estas cifras que siguen subiendo preocupan sobre todo los más vulnerables. Si hablamos de personas vulnerables, hablamos principalmente de mayores. Mira, acabo de contarte, por ejemplo, que en Canarias, esto lo están haciendo ya varias comunidades también, ha decidido cerrar por completo el ocio nocturno y también establecer límites a las visitas en las residencias. Las residencias tienen que ponerse las pilas de nuevo, que seguramente lo están haciendo, pero cada vez más comunidades autónomas, además, están tomando medidas restrictivas otra vez. Y todo esto nos recuerda un poco también, y ojalá no suceda lo mismo, a aquellas peores semanas, ¿no?, de la pandemia, cuando se cancelaron las visitas, los paseos, las salidas a la calle, se les evita las zonas comunes a los ancianos. Claro, todo esto va en detrimento de su salud. Pasó entonces y está empezando a pasar ahora. Es muy duro realmente imaginar todo esto, es muy duro recordar todo lo que pasó en algunas residencias. Desde luego a unas les fue mejor y a otras les fue peor. Unas lo hicieron mucho mejor, otras lo hicieron rematadamente mal. Pero en esta situación que estamos viviendo aparece el informe de Médicos Sin Fronteras, que la verdad es que es demoledor. Un informe que han hecho sobre el estado de las residencias y que habla de que los mayores en general han estado desamparados. Destacan el abandono, la falta de atención médica, sin sanitarios en los centros, de que no se les ha derivado a los hospitales cuando era necesario, que por eso murieron en pocos días. Habla también del desgaste de los trabajadores, porque además no tenían suficiente ayuda, porque no había suficiente personal, porque no estaban preparados para vivir una situación así. En este informe se critica además el estado de los propios ancianos, es decir, de que han llegado a estar encerrados en sus habitaciones sin poder salir durante horas, días, a veces semanas, sin moverse, sin ningún tipo de actividad física o mental, sin interactuar con nadie ni ver a sus familiares. Luego recoge una serie de testimonios de personal, de personas que tuvieron contacto con estos centros de mayores. Hablan con personas de hasta 500 centros de mayores y dicen cosas como, por ejemplo, algunos centros eran una sucesión de puertas cerradas, en ocasiones con llave y personas golpeando y suplicando por salir. Esto, por ejemplo, lo confesaba uno de los bomberos encargados de las labores de desinfección en uno de los centros analizados. La verdad es que se te cae el alma a los pies leyendo estas cosas, ¿no? Te lo puedes imaginar perfectamente, tanto si tienes a un mayor en tu familia o a un mayor en una residencia, o si simplemente lees las conclusiones de este informe. Por eso queremos acercarnos hoy a la situación actual de algunas de esas residencias. Algunas de esas residencias que consiguieron, además, esquivar el virus y, digamos, que seguir adelante con cierta normalidad, incluso en los peores momentos. Saber cómo lo consiguieron y cómo están afrontando esta nueva situación de brotes cada vez mayores en toda España y que, lógicamente, pues es una amenaza para ellos. Y saludo a Carol Mitjana, que es directora del Centro Geriátrico de Lleida. Hola, Carol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también a Sheila Gordilaza, que es directora del Centro de Mayores de San Pedro de Gaillos, en Segovia, Los San Pedros. Hola, Sheila, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero que os voy a preguntar a las dos es ¿cómo se os ha quedado el cuerpo cuando habéis leído el informe del que estoy hablando, este informe de Médicos Sin Fronteras, Carol?
Bueno, la verdad es que, como muy bien has dicho, se te cae el alma a los pies. Poco puedo decir, ¿no? Es como afirmaciones muy drásticas en las cuales yo desconozco y no he vivido ni gente de mi alrededor del sector tampoco.
Sheila, ¿y tú qué has sentido cuando has visto este informe?
Mismo, algo que no hemos vivido aquí en ningún momento, y pues es unas declaraciones muy duras y que no creo que sea así en todos los centros. O sea, es que no es para nada lo que estamos viviendo aquí.
O sea, quiero decir, puede que haya ocurrido en algún caso, o eso no se
puede
poner
en
duda.
Parece, en algún caso.
Es un estudio que además han recogido un montón de testimonios,
sí,
pero
sí.
No es lo que vosotros habéis vivido.
No. Para nada, en absoluto. Nosotros hemos vivido, bueno, pues no sé si por suerte, por haber tomado unas medidas como el cierre de la residencia antes de tiempo de que se decretase el estado de alarma, pues la verdad que, pues eso, hemos esquivado el virus, como tú hubieras dicho antes, y lo hemos vivido con la mayor normalidad del mundo. Hemos seguido todas las normas y todas las pautas que nos iban dando, menos la de dejar a los abuelos en sus habitaciones solos durante no días ni semanas, sino meses. Hemos seguido con la vida normal, con todas las medidas de seguridad posibles, mascarillas, distancia de 2 metros, turnos de comida para que no se junten, la terapia se hacía en grupos más reducidos para que hubiera la distancia de seguridad, pero en ningún momento han dejado de hacer nada que no hicieran antes. Es más, han hecho muchas más cosas de las que hacían antes, que ya eran muchas, y sobre todo, se ha incrementado el intentar que estuvieran en contacto por cualquier vía, ya la que no podía ser físicamente, con sus familiares. Eso era lo que queríamos, que no perdieran para nada, en ningún minuto, el sentirse cerca de sus familiares, aunque no se pudieran ver, ni abrazar, ni besar.
A través de videoconferencias.
Videoconferencias, nuestro famoso televerja, porque tenemos una verja en la residencia donde es posible tomar una distancia muy grande, y los abuelos dentro igual, con mascarilla y vigiladas totalmente por nosotros. Entonces, pues eso, videollamadas, los directos en Facebook, las actividades diarias, fotos, vídeos, pues eso, para que estuvieran en contacto todo el tiempo.
Carol,
y nos sintieran esa pena.
En vuestra residencia tampoco suspendisteis ni las terapias y, bueno, no sé si de alguna manera los residentes se podían seguir comunicando entre ellos, aunque con la distancia y con la mascarilla, como decía Sheila.
Sí, sí, la verdad es que hemos vivido una experiencia muy similar a Sheila y hemos continuado con la vida normal. Sí es cierto que ha habido una época de pandemia que nosotros no vivimos porque no tuvimos ningún caso en el centro, pero huella, fue una situación creo extrema a nivel mundial. Tú mirabas la televisión o yo que tengo mucho contacto con el hospital y veías pues que había personas y personas y personas haciendo unas colas interminables, donde había un virus que no conocíamos, donde todos, ¿no?, el sistema pues estaba muy colapsado. Entonces creo que este informe pues seguía mucho de este colapso de país que tuvimos y vivimos todos, que al final fue una pandemia pues mundial. Pero claro, dentro del centro pues evidentemente ha habido centros que se han encontrado pues con positivos dentro, con falta quizá de saber, como toda la sociedad, qué es lo que se tenía que hacer o cómo hacerlo. No obstante, creo que las residencias hemos evolucionado muy rápido y de una forma muy potente a este virus. El cómo estamos preparados o cómo nuestro sistema nos está preparando para un posible rebrote, creo que no había pasado nunca en la historia. Nosotros, por ejemplo, hemos cambiado toda la manera de funcionar del centro interna. Creo que las residencias tienen que evolucionar, pero creo que la evolución en muy poco tiempo ha sido muy positiva. Y ya te digo, nosotros no hemos tenido ningún caso y hemos continuado haciendo la vida normal dentro del centro y hemos mantenido, ya como dice Sheila, cuando hemos podido hacer visitas con familiares, las visitas, cuando no hemos pues tablets, móviles, las verjas del centro, y estimulando y queriendo siempre que hubiera pues el contacto con la familia, porque es muy necesario. Pero, por ejemplo, ahora hemos empezado a trabajar con microresidencias. Hemos creado 5 unidades de convivencia donde hacen la vida normal. Lo único es que tienen unos espacios adaptados que son como 5 mini residencias. Y con esto, ¿qué conseguimos? Pues que el mínimo de personal esté en contacto con el usuario. Cada microresidencia tiene 4 auxiliares, una persona del equipo técnico, y hay toda una estructura interna para hacer los transfers. Para esto evitamos que, si nosotros, la gente joven, somos los que ahora tenemos más posibilidades de contagiarnos y ser asintomáticos, si llegáramos a entrar al centro y fuéramos positivos, pues serían afectaciones muy sectorizadas. Entonces, yo creo que esa es una buena manera.
O sea, que digamos que en tu residencia, en el centro geriátrico de Lleida, lo que habéis hecho es como dividiros en burbujas. Ahora que se habla tanto,
exacto,
de las burbujas,
en mini burbujas, unidades de convivencia.
Y esas unidades de convivencia funcionan como se funcionaba antes, con las mismas actividades y las mismas terapias.
Exacto. Y además son unidades de convivencia que proporcionan que sea una atención muchísimo más personalizada de como era antes.
Sheila, porque a Carol también la conocimos porque vosotros lo que hicisteis cuando lo peor de la pandemia fue encerraros ya directamente la mayor parte del personal, ¿verdad?, con los residentes, precisamente para impedir que entrara el virus de fuera, y la verdad es que os fue bien. Vosotros,
no,
Sheila.
No, en el caso
de Carol, digo Carol, ¿verdad?
Ah, vale, perdona.
Sí, es así, ¿no? Carol Mitjana.
Sí.
Recuerdo eso. Y ahora, digamos, de ahí os ha servido a lo mejor también para esta experiencia de las mini burbujas. Sheila, ¿cómo ha cambiado, ahora sí te pregunto a ti, cómo ha cambiado vuestra residencia, los San Pedros, después de todo lo que ha pasado? ¿Qué estáis poniendo en práctica ahora que no teníais antes?
Pues la verdad que nosotros, al ser una residencia más pequeñita, no como el de la compañera Carol, que me parece maravilloso que hayan hecho las unidades de convivencia, porque ese es el plan que se tenía que estar implantando ya en muchos centros para hacer pues como la atención mucho más personalizada. Nosotros, al ser una residencia más pequeña, pues podemos llevar a cabo ese plan, porque somos como una pequeña familia y tenemos pues bastantes espacios donde los abuelos pueden estar perfectamente sin estar muy juntos y pueden realizar todas las actividades y con una atención de las auxiliares pues más personalizada. Entonces, ¿ha cambiado? Pues han cambiado muchas cosas y muchas maneras de ver, como ha dicho la compañera Carol, pues que hemos evolucionado muy rápido con todo esto y ante un posible rebrote, pues creo que ya sabemos mucho más de lo que sabíamos antes. Pero nosotros pues hemos dejado implantadas todas las medidas que hemos ido tomando a lo largo de esta del confinamiento, o sea, la zona por donde entramos las trabajadoras para no entrar más por el centro de la residencia para estar desinfectadas por otra parte, los abuelos entran por otra parte, el tener los turnos de comida los vamos a dejar, tenemos zonificada la residencia en caso que ojalá Dios no lo quiera, tuviéramos algún caso, pues saber perfectamente cuál es la zona sucia, cuál es la zona limpia. Yo creo que eso ya nos lo tenemos que quedar ya para este virus y para cualquier otra cosa que pueda llegar en las residencias. Y creo que con eso nos vamos a quedar por mucho tiempo.
¿Y ahora mismo qué restricciones tenéis impuestas por parte de vuestra comunidad autónoma? Por ejemplo, en el caso de Carol, que además Lleida durante un tiempo estuvo también en unas condiciones que afortunadamente ha superado, pero bastante críticas también con los casos de coronavirus. ¿Se os impuso algún tipo de restricción, como por ejemplo en el tema de visitas o de que los ancianos puedan pasear, darse una vuelta? ¿Qué podéis hacer y qué no, Carol?
Bueno, Lleida ha sido la primera quizá a recibir el segundo golpe, ¿no? Entonces, cuando volvieron a confinar Lleida, evidentemente se restringieron las visitas en las residencias. A día de hoy hemos mejorado a nivel de Lleida, pero lo que han hecho ha sido, desde la administración, hacen por comarcas, dependiendo del número de contagios que hay en la zona, nos van avisando y cuando llegamos a un número que ellos consideran que es apto para que se reabran las visitas en el centro, pues podremos reabrir por zonas o por comarcas las visitas. Actualmente, Lleida Ciudad, aún no podemos recibir familias en las residencias.
Ni siquiera una vez a la semana, nada.
Ni siquiera una vez a la semana. Esto sí que el centro nosotros nos permite, ellos sí hacen vida en los jardines, tienen cada microresidencia tiene su salida en los jardines y hacen las visitas, salen a dar una vuelta por los jardines. Pero bueno, estamos pendientes, creo que la cosa evoluciona muy bien y estamos muy muy ansiosos de que pueda volver a venir las familias.
O sea, que vosotros seguís, Carol, con la tablet, con los móviles y haciendo videollamadas y videoconferencias con las familias,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Y Sheila, en vuestro caso, ¿se permiten o no las visitas en este momento en Segovia?
Hasta día de hoy la ley dice que las visitas se deberían limitar a un familiar por residente con una duración de no más de 30 minutos y un día a la semana. Y las salidas de los residentes al exterior también se deberían limitar. Directamente, yo ni la una cosa ni la otra, ni los abuelos, desde el día 7 de viernes 7 de agosto, me parece que era viernes 7, decidimos cerrar a las visitas que entraban dentro, o sea, ni un familiar, ni solo hemos tenido un familiar visitando, no hemos avanzado más porque el movimiento de gente era mucho y el miedo siempre estaba ahí, entonces, pues desde el primer momento un familiar ha entrado por residente y ya está. Y habíamos hecho dos pequeñas salidas las trabajadoras de la residencia con los abuelos y no nos ha dado tiempo más porque el día 7 pues yo decidí otra vez, consultando con todas mis trabajadoras residentes y familiares, que volvíamos a cerrar otra vez las visitas porque nuestra zona de salud se está poniendo muy complicada y queríamos evitar cualquier riesgo. Entonces pues nos hemos quedado con el televerja y ya está, y lo demás lo hemos cancelado todo, tanto salidas de residentes fuera como entradas de familiares dentro.
O sea, que entiendo que los brotes que está habiendo ahora mismo os preocupan mucho, ¿no, Sheila, Carol?
Muchísimo, muchísimo, sí, muchísimo.
Sí, sí.
Sí, ¿no?
Muchísimo.
Yo creo que es preocupante todo, es preocupante los rebrotes. Yo creo que es positivo cómo nos estamos preparando los centros, ¿no? Como decía Sheila, creo que estamos muy preparados para lo que pueda venir, aunque no sabemos, creo que aún es un poco desconocido, ¿no?, el coronavirus en sí, pero creo que también es muy importante encontrar la fórmula para que los usuarios puedan estar con sus familias. Entonces, claro, es como un pez que se muerde la cola, porque claro. Yo al final me guío, yo estoy más en la opción, me dejo guiar o sigo estrictamente las pautas que nos marcan tanto servicios sociales como salud pública, porque al final confío en que ellos saben, ¿no?, cuál es el momento de hacerlo. Pero soy muy pro a que con todas las medidas de seguridad posibles puedan entrar las familias a visitar a los usuarios, porque realmente lo necesitan. Lo necesitan ellos, lo necesita la familia y lo necesitamos también nosotros. Aunque confíen mucho en nosotros, son unidades familiares y es muy necesario.
Bueno, en un informe que acaba de publicar la Sociedad Española de Geriatría, yo creo que van también por ese camino. Es decir, por supuesto hay que proteger del coronavirus a los ancianos, pero claro, a costa de que no tengan ninguna relación, por ejemplo, con sus familiares, es decir, puede ser terrible esta falta claro. de compañía, de tener ese apoyo familiar, ¿no? En muchos casos también para personas tan mayores.
Y tanto.
Complicado desde luego, pero ya vemos que afortunadamente se están haciendo muchas y muy buenas cosas. Es verdad que vosotros habéis sido en este caso privilegiados porque habéis tenido suerte, o como bien habéis dicho, porque habéis hecho muy bien las cosas y ni siquiera en lo peor de la pandemia tuvisteis ningún caso. Ahora estáis preocupadas por los rebrotes, pero ojalá que no lleguen desde luego a entrar en ninguna de vuestras residencias y todos los ancianos residentes se encuentren bien. Carol Mitjana, directora del Centro Geriátrico de Lleida. Sheila Gordilaza, directora del Centro de Mayores de San Pedro de los Gallos en Segovia, de los San Pedros. Gracias, que vaya todo bien.
Muchas
Muy
gracias.
Bien, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Momento para acercarnos a la Mutua con Urbano Canal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Esta tarde, tarde de jueves ya 20 de agosto, con los oyentes del programa estamos dispuestos a encontrar todas esas palabras verdaderamente raras que a lo mejor solo se dicen y se conocen en tu tierra, en tu pueblo, en tu región o en tu familia incluso, ¿no? Que quizá las habéis heredado unos o las habéis inventado a lo mejor, que esto también puede haber. ¿Y todo a cuenta de qué? Pues a cuenta de una experiencia personal, de algo que le ha pasado a Ignacio Visiers con una amiga, porque Ignacio hace las cosas de la casa, pero a veces pues no las hace en el momento que debería hacerlas, y entonces lavó la ropa en la lavadora y la dejó ahí, sin tender, y tuvo que venir una chica, una amiga suya, y decirle, oye, tiéndala ya, tiéndela pronto, que se te va a apulgarar. Y claro, pregunta obligada, ¿qué es apulgarar? Bueno, pues dejar la ropa ahí que al final acabe criando moho. Eso, pues eso. Eso es lo que aprendió Ignacio y nosotros queremos aprender de las palabras raras que nos vais a decir esta tarde. ¿Qué cuentan los oyentes, Ignacio?
Pues mira, nos escriben, hola gente, soy Khaled y usamos una expresión para describir a alguien que no hay forma que cambie de comportamiento. La cola del perro siempre será torcida por mucho que lo intentes.
La cola del perro siempre será torcida por mucho que lo intentes.
Eso es.
Bueno,
claro,
pues
que tú no
esto
vas a poder
dicho,
modificar.
¿No? O sea...
Sí, es como aquel que no va a cambiar nunca, por así decirlo.
Bueno,
la cola,
oído,
por mucho que la intentes sí. estirar, va sí. a volver a su forma original. Me
bueno,
imagino que
menos
va
mal,
por
¿no?
ahí.
Pobrecito pues sí, perro. Menos
mal. Ay, ¿qué me dices, Pilar, si te digo sornavirón?
¡Jo! ¡Sornavirón! ¡Qué cosa
¿A qué
más
te suena?
Rara! A sarampión.
A sarampión. Pues mira, que nos lo cuente Marién mejor.
Mis padres utilizan una palabra que a mí siempre me ha hecho muchísima gracia. Como hagas eso, te voy a dar un sornavirón.
¡Anda!
Es una bofetada o algo así. Pero me encanta la palabra.
Es muy buena.
¿Sornavirón?
Sí.
Por favor, decidnos también de dónde sois.
Claro.
Porque yo creo que en esto de las palabras tiene mucho que ver la zona, ¿no? De donde uno ha nacido, se ha criado, de donde procede su familia, ¿no? Sornavirón, qué curioso.
Sornavirón, con sí, la mano sí, abierta. Sí. Te voy a dar un pero sornavirón
eso,
con la mano abierta.
Un soplamocos.
Un soplamocos, sí.
Que
sí,
se decía
sí,
también
verdad.
Antes.
Sí. Pues mira, Cris nos cuenta lo que es añusgarse.
Buenas tardes, gente. Soy Cris, de Murastray, Navarra. Pues yo de pequeña pasaba los veranos en un pueblecito muy pequeño a 15 kilómetros de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Y allí hay palabras como añusgarse, que es atragantarse, buraco, que es un agujero. Tenemos palabrejas así un tanto raras y curiosas que solo son de allí, del pueblo.
Bueno, del pueblo no solo, porque buraco, por ejemplo, se dice también en mi pueblo. Me imagino que es de muchos pueblos de Castilla, el buraco.
¿De dónde vendrá? ¿Agujero, agujeraco, buraco?
Buraco, pues ahora mismo la verdad es que no lo he pensado, pero es bujero, claro. Probablemente, buraco, exactamente.
Pero a mí añusgarse me...
Es bonita, ¿verdad?
Es muy bonita. Es que hay un montón de palabras estas que son muy bonitas.
Por ejemplo, si en mi pueblo te dicen, ¡hala, que te has dado una zampada! ¿Tú qué crees que es?
Pues suena a que estás muy lleno porque has comido muchísimo.
Pues no, es que te has pegado una buena piña, o sea que te has caído.
Mira.
¿Ves? A veces hay palabras, pues eso, que dependiendo de la zona parecen una cosa y luego son otra.
Engañan.
Y hay muchas, engañan o no engañan, es lo que hay. Queremos conocerlas todas, como añusgarse, por ejemplo, o sornavirón, que me ha parecido curiosísima esta palabra para hablar de un sopapo, ¿no? De una bofetada, en definitiva. Pues esto es lo que buscamos con tu colaboración. Queremos que nos lo escribas a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Disfruta de un 15% de descuento adicional en hogar en una gran selección de productos. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 23 de agosto. Misión Límite 48 horas en El Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Camisetas, polos y pantalones de Emidio Tucci por solo 16 euros. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 23 de agosto. Misión Límite 48 horas en El Corte Inglés.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
P. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Take a stand because we can.
Te lo estamos contando en COPE, te lo estamos contando aquí en la tarde. Faltan 3 semanas para que los alumnos vuelvan al colegio y la incertidumbre de los padres es total. No saben a qué atenerse. Las diferentes comunidades autónomas están presentando ya sus protocolos. Murcia, por ejemplo, acaba de anunciar que la vuelta al colegio será de forma semipresencial. Están pensando que 4 días a la semana puedan ir al cole y un día lo hagan desde casa, online. En Madrid se manejan 4 escenarios para la vuelta a las aulas. Así lo explicaba el consejero de Educación, Enrique Osorio, en Herrera en COPE.
Consiste en que los alumnos más pequeños, los de infantil y primaria, esos grupos estables de convivencia, se redujera el número de alumnos y, por tanto, se esponjaran dentro de los centros educativos, y en el caso de bachillerato y secundaria, que fuera la mitad educación presencial y la mitad educación online.
¿Es admisible 17 vueltas al cole diferentes? Recordemos que la reunión entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas para intentar de alguna manera poner en común todo esto y que esa vuelta al cole sea más homogénea es para el 27 de agosto, o sea, cuando quedará prácticamente una semana para la vuelta al cole. En fin, la verdad es que no se están dando prisa, precisamente. No entiendo cómo no están viendo ya claramente el nerviosismo de los padres. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Que ya sé que estamos en agosto, pero es que este no es un agosto normal y los retos son muy importantes. Y el reto de la vuelta al cole es probablemente uno de los, bueno, el más importante que ahora mismo tenemos en este país, ¿no?
Claro, es que no es cuestión de que estemos en agosto, es cuestión de que quedan menos de 20 días para el inicio de los colegios en toda España. En Madrid en concreto, como explicaba esta mañana el consejero Herrera en COPE, el día 4, y entonces estamos ya a falta de muy poquito tiempo, y no es una vuelta al cole normal como la de todos los años, que todo se deja preparado en junio o en julio, sino que este año tenemos una pandemia de coronavirus que obligue a extremar las medidas sanitarias y, por tanto, hacer las cosas muy bien y con mucho cuidado. La verdad es que en las últimas horas estamos viviendo un esperpento absoluto por parte del Gobierno de España y comunidades autónomas. Si quieres, ahora lo comentamos, pero es que hemos pasado de los medios de comunicación desde la semana pasada denunciando que aquí nadie dice nada, nadie hace nada y que la vuelta al cole está a la vuelta de la esquina, y de repente, casualidades de la vida, el Gobierno y las comunidades autónomas desde ayer se han puesto todos a correr para tratar de mostrar sí que han estado haciendo cosas, que todos lo tienen preparado, y apuntarse el tanto y decir que el que no ha hecho nada es el adversario político. Muy triste.
Bueno, y a ver qué sale de esa reunión el día 27. Tiene que salir algo ya bastante Es que, claro, además la situación del coronavirus cambia constantemente. Por desgracia no va mejor. Ojalá empiecen a bajar los datos, pero desde luego los últimos no son buenos. Van subiendo los casos día a día. Poco se está hablando, además, de la tasa de incidencia, que es muy importante también para una vuelta al cole segura. De esto casi no se habla. Estamos ahora mismo
en realmente es el dato
muy,
muy más
altos,
fiable.
Claro. Pero no, de esto casi nadie habla. Se habla de otro tipo de medidas que tampoco están claras, pero no se habla de esto, no sé.
Pues mira, el consejero esta mañana, tanto el de Educación en COPE como el de Sanidad, también en otras declaraciones que ha hecho, creo que ha sido muy realista a la hora de reconocer que Madrid va muy bien en los datos y de repente en la última semana esto empieza a estar un poco desorbitado, y que bueno, que hay que ver cuál es la evolución de las próximas 2 semanas para valorar si realmente los coles pueden empezar como tienen que empezar de forma presencial el día 4, día 8, día 9, ¿no? Para primaria, secundaria, etcétera. A partir de ahí hay que verlo, ¿no? Es decir, como tú planteas, hay que adaptar las circunstancias actuales y a la vuelta al cole y viceversa. Pero también es cierto que todo esto se podía haber dicho mucho antes. O sea, el gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sale ayer por la tarde a anunciar que la semana que viene, martes, van a explicar detalladamente cuál es su plan. Bueno, pues la Comunidad de Madrid, que se queja del Ministerio, también lo podía haber hecho antes y haber demostrado que tenía los deberes hechos. Pero es que el Ministerio de Educación, que es todavía peor, no fue hasta ayer por la tarde cuando da las fechas, porque la ministra de Educación estaba recibiendo críticas por todas partes y todo el mundo estaba diciendo que dónde estaba la ministra de Educación, más allá de haber acompañado a los Reyes unos días en Palma, Mallorca, porque no se la ha visto en todo el mes de agosto. Con lo cual, como te decía, todos corriendo con prisas, tratando de demostrar que sí que han hecho los deberes, cuando en realidad, bueno, pues no está todo cerrado. Y sobre todo creo que lo peor es esa sensación que tienen los padres de estar abandonados y sobre todo aún peor la sensación de orfandad de los colegios, ¿no? De los directores de los colegios, profesores, porque yo creo que los padres más o menos, de alguna manera, yo por lo menos lanzaría un mensaje de tranquilidad, ¿no? Todavía quedan semanas para los padres y en el momento en que los colegios lo tengan todo listo, seguro que darán la información precisa y detallada. Lo importante es que los colegios, aunque sea el día antes, lo puedan contar todo detallado, pero para eso lo tienen que tener preparado. Pero claro, a los padres a lo mejor se lo pueden decir con unos días de antelación, pero el Ministerio y la Consejería no le puede decir a miles de colegios en toda España que preparen nuevas circunstancias en cuestión de 2 semanas, porque no sale aulas, profesores y material, no sale debajo de las piedras, ¿no? Básicamente.
Claro, porque tú como padre puedes llamar a tu colegio, oye, ¿sabéis algo? ¿Sabéis algo? Claro, ¿qué te van a decir? Si es que no saben nada. Y encima, lo que tú dices, tienen un trabajo enorme en muchos casos por delante, para el que todavía no tienen pautas claras, en fin, complicado.
Eso, bueno, mira, experiencia que tengo, muy brevemente, es, por un lado en colegios, bueno, pues al terminar los colegios se avisó, por ejemplo, en determinados colegios de cómo iba a ser la vuelta al cole, cómo iban a ser determinados grupos, en determinados colegios que son grandes, pues se habilitan diferentes puertas para que los niños no se mezclen, etcétera. Y yo que además doy clases en la universidad hay un plan establecido desde mucho antes del verano con diferentes escenarios. Con lo cual, digamos que todas las posibilidades las tienen planteadas, pero claro, al final hay que tomar una decisión, las universidades tienen más libertad para hacerlo, los colegios no tanto, y a ellos sí que les tienen que dar una directriz desde el Ministerio y luego, por supuesto, desde las consejerías.
Por cierto, una vuelta al cole complicada todavía mucho más en Madrid, porque además hay huelga de profesores. El consejero de Educación, Enrique Osorio, se refería también a esta cuestión esta mañana en Herrera en COPE.
Comisiones Obreras ya nos dijo el 22 de junio que nos la iba a hacer. O sea que esto no obedece ni a los rebrotes ni a las medidas que hemos adoptado. Esto es sencillamente una huelga con motivación política. Es decir, es que el 22 de junio, cuando no habíamos presentado todavía ni las instrucciones de inicio de curso, fue el 9 de julio, cuando no se sabía que en verano iba a haber rebrotes, nos dijeron, nos vamos a hacer una huelga al inicio del curso.
Hombre, no parece el momento más adecuado.
No aparece el momento ni además hay los argumentos para organizar una huelga de profesores en Madrid, porque Madrid se encuentra en las mismas circunstancias que el resto de toda España. Entonces, ¿por qué Comisiones Obreras de Madrid anuncia una huelga en la Comunidad de Madrid contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y no lo anuncia en todas las demás comunidades? Ya no digo del PP o del PSOE. ¿Por qué? ¿Porque el gobierno de Ayuso lo hace peor? Pues en este tema, sinceramente, y por lo que conocemos de cerca Madrid, no se está haciendo peor que en otros sitios. Es más, como decía el consejero, hay sitios donde ni siquiera han dicho que tenían planes elaborados o ha habido reuniones con los sindicatos. Es una huelga política en toda regla y sabemos que en Madrid los sindicatos, pero también los partidos de izquierda están en una afrenta contra el gobierno de Ayuso para tratar de desgastarla, incluso como sugería el delegado del gobierno de Madrid del Partido Socialista el otro día, si tuvieran la oportunidad presentar una moción de censura como sea y entonces lo tienen que justificar por todos los medios para erosionar al gobierno de Ayuso.
Oye, y bueno, cambiando ya de tema, que este va a ser el tema, y va a ser hoy, mañana, pasado, lógicamente, y todos estos días, a ver qué pasa, ¿no?, con esta vuelta al cole, porque como decimos, hay muchísimas familias, todas, millones de familias ahora mismo, intranquilas. La cuestión política de la semana, en torno al Partido Popular, a la destitución de Cayetán Álvarez de Toledo, Pablo Casado hoy defendía los relevos.
Quiero agradecer al anterior portavoz su trabajo durante las últimas 2 legislaturas tan complejas para España. Gracias por todo, Cayetana. Esta será siempre tu casa y puedes contar conmigo para lo que quieras.
Muy conciliador, teniendo en cuenta las palabras de Cayetana el día de su destitución, por la tarde,
muy
en aquella comparecencia ante los periodistas.
Sí, sí. Muy conciliador en lo que hemos escuchado, efectivamente, muy educado, diciéndole aquí tienes tu casa para siempre, ¿no? Pero después de escuchar el resto del discurso de Pablo Casado, que ha sido buenísimo, te diría que casi se pueden empezar a hacer apuestas de cuántos días puede durar Cayetana Álvarez de Toledo con el escaño en el Congreso, incluso dentro del Partido Popular, porque después de ese agradecimiento que acabamos de escuchar, lo que ha venido a continuación ha sido una retahíla de argumentos de Casado de lo que él llama el cuaderno bitácora del Partido Popular, es decir, las ideas y los valores que el PP tiene que defender. Y el primero que ha lanzado ha sido la defensa a la corona, y lo ha dicho como respuesta a una crítica o por lo menos un cuestionamiento que hizo Cayetana Álvarez de Toledo el otro día de Juan Carlos I. En segundo lugar, también ha negado que el PP se tenga que adecuar a un gobierno de concentración con el PSOE en este momento, que es precisamente la idea que Cayetana trató de defender el domingo en una entrevista en El País, que por lo que sabemos ahora parece el detonante fulminante para que Casado tomara la decisión. Y podría seguir así durante 10 minutos. Ha habido muchos argumentos, todos ideológicos. Fíjate que Cayetana Álvarez de Toledo está señalada en el centro derecha como uno de los referentes ideológicos, de las personas que mejor sabe defender las ideas y dar la batalla a las ideas. Y Casado ha respondido hoy contundentemente, con elegancia, pero contundentemente, con un discurso plagado de ideas que desmontaban uno por uno los argumentos que Cayetana Álvarez de Toledo lanzó el lunes en la rueda de prensa al salir enfadada porque la habían destituido.
Una destitución que para muchos fue una sorpresa, para otros no tanto. ¿Cómo te la tomas tú?
Pues mira, te agradezco que me des la oportunidad, porque para mí te reconozco que el lunes también fue una sorpresa. Además, casi incluso me parecería honrado pedir disculpas a los oyentes casi, porque yo hace una semana justo, el jueves pasado, decían estos mismos micrófonos de la tarde de COPE que no estaba pensado en la dirección del PP cesar a Cayetana Álvarez de Toledo. Y lo hacía porque horas antes y minutos antes había hablado con dos altísimas fuentes del Partido Popular, muy altas fuentes con mucho mando y mucha influencia en el Partido Popular, que me habían asegurado, por un lado, que eso no estaba sobre la mesa, y en segundo lugar, que el objetivo que tenían ellos ahora mismo era que Cayetana Álvarez de Toledo siguiera siendo portavoz en septiembre. Por esas dos fuentes, de las que yo me fío absolutamente habitualmente, pues dije lo que dije en el programa y lo publicamos en Servimedia, y bueno, pues salió reproducido en los medios de comunicación, y sin embargo, en cuestión de 3-4 días, se tomó la decisión contraria. Por eso te decía antes que la entrevista que dio Cayetana Álvarez de Toledo, cuestionando todos los posicionamientos del PP y especialmente de Pablo Casado, parece que fue determinante. Había gente en la cúpula del PP el jueves pasado que le hubiera gustado cargarse a Cayetana Álvarez de Toledo, pero Casado aquel día no estaba tanto por la labor, y después de leer la entrevista del domingo sí que lo decidió totalmente, y prueba de ello es el discurso de hoy que ha leído ante la Junta Directiva Nacional, que, como te decía antes, pues viene, digamos, a desautorizar todas las tesis y todas las palabras que Cayetana dijo, no solamente en la entrevista al País, sino al día siguiente ante los medios de comunicación.
Pablo Iglesias, como siempre, iba a llamarte Pablo Casado ya directamente. Es que sois muchos Pablos. No. Aquí todo, en este bueno, programa todos son o Fernandos
no sé
o Pablos.
Si sabes, Pilar, que somos, hay varios periodistas. O sea, hay un periodista, Pablo Iglesias, igual que el político Pablo Iglesias, y hay otro periodista que se llama Pablo Casado, también un buen compañero, igual que el líder del PP. O sea, que es que al final los nombres se repiten. Totalmente. Los Pablos abundamos por todos los lados.
Te iba a preguntar si habías tenido vacaciones este verano y habías pisado la playa o no.
Sí, la pisé por suerte hace unas semanitas, muy poquito, pero ha sido suficiente y vamos, yo creo que al final todo el mundo lo necesita, ¿no? Y para mí una de las cosas buenas de este verano ha sido comprobar que la inmensa mayoría de la gente cumple las normas, se pone la mascarilla, mantiene la distancia. Es cierto que hay una minoría que no, y viendo esa realidad, que yo creo que la estamos viendo en todas las ciudades y pueblos de España, a mí me sigue sorprendiendo la capacidad del virus para a extenderse, ¿no?
Sí,
creo que,
sí,
que bueno, hay gente que se relaja y que a pesar de que la mayoría de la gente cumple, pues el virus lo tiene fácil, digamos. Así
bueno,
que pongamos precaución todos.
Pongamos todas las precauciones necesarias, por supuesto, y me alegro que hayas podido disfrutar de unos días de vacaciones y de playa, aunque seguro que no ha sido una playa como esta a la que te voy a invitar a ti y a todos los oyentes ahora mismo. Gracias, Pablo.
A ver, un beso.
Y es que fíjate, hay una playa que este año ha superado por goleada, podríamos decir en este caso por oleada, al resto de playas españolas. Se trata de la Cala de San Antonio de Mar. Es una preciosa playa asturiana localizada en el concejo de Llanes, muy cerquita de los pueblecitos de Obio y Picones. No es una playa grande, no tiene un gran oleaje, está bajo un acantilado muy verde, la verdad es que es una maravilla, ¿eh? Y no se puede acceder en coche, lo que hace de este rinconcito pues un lugar todavía más mágico. Los pueblos cercanos consideran esta playa como parte de su hogar. Sin duda la han visto evolucionar, han pasado largos días ahí con la familia y ahora está viendo cómo crece el turismo porque algunas de las mejores revistas turísticas del mundo la consideran como la mejor playa de España. Bueno, pues quien la conoce bien es Fidel Llanos, que nació en Ovio, que ahora es profesor en Riva de Sella, pero que entiendo que será unos lugares de referencia cuando vuelve a su tierra. Hola, Fidel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, no vuelvo a mi tierra, yo estoy aquí siempre.
¿Tú estás ahí siempre? Bueno, pero que te acercas un poco más o te acercas un poco menos, ¿no?
Sí, en Riva de Sella iba y venía todos los días, pero yo vivo en Ovio siempre.
Ajá, o sea, que siempre has vivido en Ovio.
Sí, sí.
O sea, que esta es tu playa, como quien dice, yo salgo a la puerta de mi casa, sí, sí. Tú sales de la puerta de tu casa y te encuentras con tu playa, que es esta.
No, bueno, queda kilómetro y medio la playa de aquí, ¿eh?
Fíjate, en kilómetro y medio lo hago yo andando tan ricamente, ¿o no?
Sí, bueno, yo cuando era joven, cuando éramos niños, muchas veces íbamos descalzos, teníamos la cosa de hacerlo descalzos porque nos gustaba, era cosa de decir, vamos descalzos, y muchas veces íbamos descalzos, pero claro, íbamos por atajos por los prados, no íbamos por el camino, ¿entiendes? Que ya no hay esos atajos, íbamos todo el tiempo por zona verde.
Oye, ha sido calificada como la playa más bonita de España en este 2020, ¿a ti no te habrá sorprendido entonces?
Hombre, a mí no, la verdad, pero es que para nosotros siempre fue muy 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 entrañable y muy bien. Yo me acuerdo de ir, por ejemplo, con gafas, de aquellas que se ponían con aquel tubo, mirando por abajo, que ibas en una colchoneta entonces, y aquello era en tiempos de Cousteau, aquello era como de Cousteau, ¿entiendes? Es una maravilla.
Sí, ya Cousteau, sí, señor.
Sí.
Oye, ¿cómo es la playa? A ver, cuéntanos.
Bueno, la playa es... Todos dicen que es una cala. O sea, para nosotros decimos playa, que por cierto es playa de San Antonio, no de San Antonio del Mar, eso de San Antonio del Mar nosotros nunca lo dijimos.
Ajá.
Playa de San Antonio.
Vale.
Y tenía dos bajadas. Tiene... Lo que tiene siempre es mucha arena. Tiene bastante arena, muy blanca toda la vida. Y nosotros bajábamos por la parte, digamos, de la zona de Ovio. Tiene una bajada con un camino... Tenía... que está cerrado como los otros pasos, una bajada así pequeña, así estrecha, y bajábamos y directamente a la mar. Y luego tiene a la marea muy baja, tiene otra playita a la derecha, pequeña, así como muy con una roca muy alta, que es muy muy típico también, sí. Pero bueno, de arena mojada, seguramente cuando la marea está muy baja.
La verdad es que es sí. Arena blanca, blanquísima, la playa pequeñita,
muy blanca, muy blanca,
muy
sí.
Recogida.
Y luego tenía de típico de, también, que había dos pescadores profesionales, que se llaman, eran de aquí de Ontoria, y ellos bajaban al amanecer la lancha, y luego siempre vas un poco abajo, cuesta abajo esa playa, no es llana, es... Y le ayudamos todos los días a subir la barca, porque ellos no podían. Para subir la barca se ponían unos troncos de madera, de eucalipto, y luego se va empujando la lancha, y luego se para, y los de atrás se vuelven a poner adelante, y así les ayudamos todos los días a subir la lancha a los pescadores.
O sea, los niños del pueblo, claro, les ayudabais, es que bien.
Sí, 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 y no podía faltar el partido de fútbol, yo era el único que tenía balón entonces, y estaban todos esperando para que llegara yo, y allá desde ese caminito que bajábamos, desde un alto, yo tiraba el balón así grande, o sea, en alto, y bueno, y empezaba el partido de fútbol ahí, muy una cosa muy típica, y el partido seguía, tú te bañabas, volvías otra vez, te incorporabas, y éramos nada, 15, 20 de aquí, 20 y pico.
Pues ahora no creo que se pueda hacer eso, Fidel, porque
nada.
Claro, estará llena.
Te
porque
voy a
encima...
decir, ayer fue un primo mío y mi hermano, fueron a las 10:30 temprano, y mi primo al bajar allí la bajada empezó a mirar así cabezas en el mar, y cuando llegó a 70 cabezas nadando, a las 10:30 de la mañana paró de contar.
Ya, y se dio
a
la
vuelta. A las 10:30 y 70, más de 70 personas bañándose.
Bueno, pues cuidado con la distancia
para
de seguridad.
Nosotros,
¿eh?
Esto es un problema, bueno.
Ya. Aparte de eso, ya, que ya era un problema, lógicamente, porque para vosotros, ya. Fíjate tú, que era vuestra playa, que jugabais al fútbol, que solo estabais vosotros, los 25 del pueblo.
Sí, sí, nosotros.
Y ahora,
sí,
lógicamente, pues es lo que tiene. Si encima es una playa que es considerada la más bonita de España, pues se va a llenar. Pero ahora, bueno, sí, por lo menos que la gente mantenga la distancia, ¿eh? Que es importante con
bueno,
el coronavirus.
Sí,
bueno,
sí,
la
sí,
playa ya, es ya, maravillosa. Vale. A mí me parece preciosa por las imágenes que estoy viendo.
Sí,
así
sí,
que
desde arriba se ve, vamos,
muy
ahora lo más precioso es desde la capilla, desde la ermita que hay allí cerca,
sí,
al lado de la playa, hay una ermita allí en un alto, y esa ermita tiene una vista a la costa hacia el Astre y a Santander, que en días de sur se ve la costa de Santander, se ve la entrada del puerto de Santander. Ayer se veía.
Bueno, veo, o sea, que eres un enamorado de tu tierra y de esta cala.
No te digo nada,
de San
Antonio. Europa, que se ven abajo de Bulnes, Torre Cerredo, Peña Santa, todos se ven desde ahí.
Bueno, Fidel, pues gracias por descubrirnos,
vale,
un poquito más esta cala,
vale,
y los recuerdos que tú tienes, además, de esta playa de San Antonio, muy cerquita de Ovio, donde vives, además. Gracias y buenas tardes.
Sí, sí. Nada, buenas tardes. Hasta luego.
Mira, seguro que Fidel, se me ha olvidado preguntarle, ¿eh? ¿Tiene alguna palabra curiosa? Porque en Asturias seguro que hay palabras de estas que usan solamente allí y que no sabemos o no conocemos en el resto de España. De algunas de esas palabras, estamos hablando hoy con los oyentes. Ignacio está recopilando todos los mensajes que estáis dejando. Por ejemplo,
el de Eulalia, que nos escribe: mi hijo con 6 años creó un verbo genial, aperitivar. Mi marido y yo pedimos algo para beber en un bar, nos trajeron las bebidas con 2 tapas y al verlas puso una cara rara y dijo que él también quería aperitivar.
Pues
y que desde entonces...
decirlo, ¿eh? ¿Con
¿sí?
cuántos años dice?
Con 6 años.
No, aperitivar.
Aperitivar.
Hay que
Pero qué bonito,
y decirlo,
¿eh?
Casi por tramos. Sí, sí, es bonito, es bonito.
Pues
sí,
Nacho nos cuenta dónde guarda los trastos.
Mira, por ejemplo, nosotros la palabra que utilizamos así, de las más raras que utilizamos, es cachivichi. Por ejemplo, ¿dónde está la escalera? En el cachivichi. ¿Has guardado la bici en el cachivichi? Es como el trastero, el almacén, el cabe todo, ¿no? Pues eso es, y a lo mejor es el garaje o es un almacenillo que tenemos detrás de casa.
¿El cachivichi? Me la voy a quedar yo esta expresión, que me gusta. ¿Dónde guardo las cosas? ¿En el cachivichi? Bueno, ¿y qué palabras usas tú? Porque son típicas de tu tierra, a lo mejor, y los demás desconocemos. Queremos que nos las cuentes, notas de voz, al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco. Y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero
sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Soy Rafael Pérez, Guardia Civil, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses hemos aprendido que nunca, pero nunca, hay que bajar la guardia. Por eso te pido que cuando cojas el coche, extremes las precauciones. Después de haber estado tan cerca de esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muerte.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.